El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Radiópolis, un espacio para conocer las propuestas culturales de la ciudad. Radiópolis, una urbe sonora que nos invita a encontrarnos con los creadores y sus creaciones junto a la periodista Antonella Esteves.
Buenas tardes, ¿cómo están todos, todas, todes? Bienvenidos a esta nueva edición de nuestro histórico Radiópolis. ¿Saben que Radiópolis está cumpliendo 20 años este 2023? Sí, así están las cosas, 20 años. Éramos tan jóvenes con Ignacio Franzani cuando se les ocurre acá en Radio Universidad de Chile que deberíamos hacer un programa juvenil porque éramos jóvenes en ese momento, hace 20 años atrás, con el Nacho Franzani, y hacíamos un programa, Pancho, tú no tienes por qué recordarlo porque no estabas acá, que duraba como 2 horas y media al principio. Era eterno, era un programa muy largo que hacíamos todas las tardes acá en Radio Universidad de Chile, además iba todas las tardes. Pero bueno, ha tenido muchos formatos, ha pasado mucha gente por este Radiópolis. Saludamos por supuesto a todos quienes han sido historia de este programa, a Rodrigo Alarcón, a Gaby González, que está lanzando un libro prontamente, a la Fabiola Enrique, a Grace Albornoz, imagínate la cantidad de gente, Felipe también fue parte de nuestro programa, bueno, a toda la gente que, por supuesto, al Nacho Franzani, con quien lo creamos y nos ganamos un APES el 2005 por Mejor Programa Radial. Para que lo vean, miren, cosas que pasan. Así que eso, hablando de la historia, vamos a estar conversando con nuestra querida Sol Márquez en un rato, hablando de series. Viene cargadísima de series, además porque nos hablamos hace como un mes con la Sol y hay un montón de cosas para comentar. Entre otras, vamos a estar hablando de la serie sobre Fito Páez, por supuesto, que ha causado muchísima atención. Y vamos a estar también conversando con Daniela Gatica, de Daniela Gatica y El Fruto del Ruido, a propósito del lanzamiento de su nuevo single. Y partimos escuchando una favorita de gente que me encanta, que me cae muy bien, juntos y separados. Vamos a escuchar a Benjamin Walker con Yorca, con Hakana, con Nati Su y esto que se llama Mal.
Con sentimiento mortal de acercarme, arriesgarse a que todo nos pueda salir mal. Mal, 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 mal. Mal, 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 mal. No recuerdo cuánto tiempo ha pasado para volverte a ver. Hace tarde y tú sabes que esta puede ser la última vez. Mal, 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 mal. Mal, 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 mal. Uy, qué mala suerte haberte conocido ese otoño que está a punto de.
anoche quedó disponible en YouTube el video de Pirómano de la Flor del Cactus 2, el más reciente trabajo de Daniela Gatica y El Fruto del Ruido, un adelanto de lo que va a ser el EP que va a lanzarse en el segundo semestre con un concierto que se estaba preparando para realizarse el 7 de junio en el Centro Arte Alameda. Tenemos al otro lado de nuestro Zoom a Daniela Gatica para conversar respecto a este lanzamiento y también a lo que están preparando. Daniela, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, muchas gracias. Bueno, feliz por el lanzamiento.
Sí, bueno, muy bienvenida a Radiópolis de Radio Universidad de Chile y también para presentar tu canción, que la vamos a mostrar en un ratito, hablar del video, pero para partir me gustaría que nos contaras respecto a la propuesta sonora. Yo estoy escuchando, por supuesto, el trabajo, lo previo que hay de ustedes y me pareció muy interesante los lugares sonoros en donde ustedes escogen moverse, ¿no? Porque están desde un lugar que sin duda tiene muchas raíces, tanto latinoamericanas como en el blues. Me pareció que había algo también de aquello y jugando, ¿cierto?, con ciertas sonoridades del art rock, podríamos pensar, si tuviéramos que ponerle alguna definición. Yo aquí me estoy lanzando, Daniela. Yo sé que a ustedes los músicos les carga que nosotros los periodistas tengamos que hacer esto, pero es para que la gente se pueda ubicar en los mundos sonoros en donde se están moviendo. Para que la gente lo va a escuchar ahora, pero está, además de la voz y la guitarra, Daniela Gatica, Nicolás López en clarinete, Pablo Robinson en guitarra, Matías Márquez en bajo y Pablo Contreras en batería. Ya tener un clarinete genera una sonoridad distinta. Entonces, preguntarte por las búsquedas musicales y sonoras que ustedes han estado transitando para generar lo que nos están presentando.
Sí, bueno, nosotros hace un tiempo acuñamos el término de folk rock experimental, un poco para referirnos a nuestra música, que también nos dijo una amiga periodista que interpretaba un poco nuestra música de esa manera. Y yo creo que, bueno, lo experimental, las raíces y siempre la búsqueda, que ahora se ha ido un poquitito más hacia el lado más rockero, está bien presente como en nuestra música. Siempre vamos renovando un poco las sonoridades y también, como tú decías, el elemento como del clarinete, que va harto jugando con la voz y con los solos de guitarra, haciendo también ambiente, porque ahí entran harto los efectos. Como que yo siento que son como, quizás no lo más característico, pero sí las primeras luces que puedan causar como un poco más de curiosidad como del proyecto que estamos proponiendo como musicalmente.
Uh-huh. Ahora, tú vienes de un trabajo de cantautoría y te encuentras entonces con El Fruto del Ruido para generar este trabajo, y quería preguntarte cómo eso cambia tu propia percepción de tus letras y de tu voz en este otro contexto.
Para mí el trabajo con El Fruto del Ruido ha sido igual un espacio muy grande de exploración también vocal, que yo desde mi faceta como de cantautora no había tenido quizás la oportunidad o el impulso de probar, y a través como del desarrollo de la banda, también de la composición que hacemos muy colaborativamente, he podido como extremar un poco algunos límites, tener ese espacio como para poder experimentar y ir representando también lo que yo quiero plasmar en las letras a través como no solamente de la melodía de la voz, sino también de distintos como lugares y personajes que se pueden representar como a través de la voz. Uh-huh.
Estamos conversando con Daniela Gatica a propósito del lanzamiento del video Pirómano de la Flor del Cactus 2. El video de Pirómano de la Flor del Cactus 1 estaba disponible previamente. El otro se lanzó anoche y ya lo pueden ver en YouTube. Lo vamos a escuchar en un momento. Pero antes también preguntarte un poco respecto a la historia detrás de estas canciones, porque estuve leyendo, Daniela, que tú las escribiste hace más de 10 años. Y me preguntaba, pasa un montón de cosas, le pasan un montón de cosas en 10 años, ¿no? Entonces, cuando te reencontraste con estas letras, ¿qué viste en ellas que te parecía que seguían siendo contingentes para ti, por lo menos?
Bueno, sí, estas canciones las escribí hace 10 años y sí, yo en realidad he cambiado mucho en ese tiempo. También mi visión es una de las pocas canciones que hablan de amor y que hablan como de este tipo de relaciones. Y en realidad nunca las he dejado de tocar, entonces han ido mutando y evolucionando, sobre todo en lo sonoro, pero también yo he tenido como espacio un poco para resignificar lo que para mí me impulsó a componer estas canciones, y a lo largo como del tiempo yo creo que ha sido igual muy importante encontrarme con, poder reencontrarme con esas emociones. También le quisimos poner como deshonra del dolor y homenaje al amor, como uh-huh. entender esa dualidad de que no todo es malo ni bueno, sino que también podemos como agradecer las cosas buenas que pueden pasar en un periodo y también reconocer esas heridas que nos dejan muchas veces como el amor y amar. Uh-huh.
Conversamos con Daniela Gatica, quien está preparando junto a El Fruto del Ruido y sus perritos, que están por ahí muy entusiastamente también participando de esta entrevista. Así que para que la gente sepa, ahí está en el patio de Daniela participando ahí, diciendo sus comentarios respecto a este trabajo musical. Ustedes están preparando el lanzamiento de LP, del cual esta canción es un adelanto. Cuéntanos un poquito qué es lo que están ahí cocinando para ese lanzamiento que va con un concierto el 7 de junio en el Centro de Arte Alameda.
Mira, estas dos canciones son un poco una antesala, algo que queremos preparar como del sonido un poco más rockero que estamos experimentando y explorando cada vez más. Y lo que queremos presentar más adelante en el segundo semestre es un EP de reversiones de mi primer disco por los 5 años de ese aniversario. Y va a venir con unos feed, bueno, no les puedo contar mucho todavía porque estamos todavía trabajando en eso. Pero en relación al lanzamiento y al show que tenemos ahora, que va a ser el 7 de junio en el Centro Arte Alameda, hemos preparado muchas sorpresas. Vamos a tener una dibujante que es Marcela Cifuentes, que va a estar dibujando y interpretando todo el show en vivo a través de las visuales. Y también tenemos preparado un show de apertura con la Psycho Band, que es una banda también bien rockera, experimental, de blues, de psicodelia. Entonces ahí ellos van a estar calentando los motores para nuestro show.
Excelente, así que para que se vayan agendando con tiempo, el 7 de junio, que es un día miércoles, 19:30 horas, en el Centro Arte Alameda, va a estar presentándose Daniela Gatica y El Fruto del Ruido, en el lanzamiento en vivo de Pirámano de la Flor del Cactus 1 y 2, con dibujos a cargo de la artista visual Marcela Fuentes y también con la Psycho Band de banda invitada. Las entradas ya están a la venta a través de Passline. Antes de ir a escuchar el tema, Daniela, quería preguntarte por el video. Es un video que registra un concierto, ¿no? Pero sí. me llamó la atención de que no es un video necesariamente en directo, así como de la canción de pe a pa, sino más bien que intervienen con distintos momentos del concierto. Cuéntanos respecto también a la propuesta visual que está acompañando esta canción.
Sí, en realidad quisimos rescatar todo este registro audiovisual que tuvimos de un show muy importante que hicimos el año pasado, que fue en Seinan, Centro de Extensión del Instituto Nacional. Un gran momento para nosotros poder estar como en un escenario tan bonito, en un teatro tan bonito y tan importante. Entonces quisimos rescatar todo el registro que estaba muy precioso y también por otro lado representar quizás este tipo de video un poco más noventero, que era como la banda tocando de repente en cámara lenta, como bien clásico, ocupar los recursos que teníamos como para poder también plasmar un poco esa emoción, porque además en el video de la primera parte de Pirómano habíamos hecho como una novela gráfica, todo ilustrado, entonces ahí también para darle un poco el contraste y poder mostrarnos como esas emociones que también nos generan a nosotros tocar en vivo.
Excelente. Bueno, entonces les dejamos la invitación para que se queden ahora en el 102.5. Vamos a escuchar Pirómano de la Flor del Cactus parte 2. Ustedes pueden ir a YouTube, ver el video de esta canción y ver el video de Pirómano de la Flor del Cactus parte 1 de Daniela Gatica y El Fruto del Ruido y agendarse para que el día 7 de junio puedan acompañarles en el lanzamiento de este EP y de estas canciones en el Centro de Arte Alameda, Arturo Prat 33, en el Seina, que es la casa actual del Centro de Arte Alameda, a las 19:30 horas, con dibujos a cargo del artista visual Marcela Fuentes y con la Psycho Band de banda invitada. Daniela Gatica, muchas gracias por este tiempo con Radio Universidad de Chile.
Muchas gracias a ustedes.
Un abrazo y nos quedamos entonces escuchando esto que se llama Pirómano de la Flor del Cactus 2, Daniela Gatica y El Fruto del Ruido en Radiopolis.
esperar. Estas palabras dejo una puerta abierta.
Alegría inunda mi corazón porque nuestra querida Sol Márquez está de regreso. ¡Woo-hoo-hoo! Sol, te extrañábamos tanto. ¿Cómo estás?
Muy bien, recuperada. No pude la última vez porque estaba enfermita, pero ahora estoy muy recuperada y con muchas series para comentar.
Muchas, muchas series. Vamos a hablar de Citadel en Prime Video, vamos a hablar de Atracción Fatal en Paramount, vamos a hablar de El Amor Después del Amor, y también, por supuesto, de lo que significa la presencia de Maralí Rivas en Perry Mason, que yo la empecé a ver, está muy, muy buena, así que eso es en HBO. Así que tenemos de distintas plataformas cosas interesantes para comentarles. ¿Por dónde partimos, My Dear Sol?
Yo creo que partamos como por las recomendaciones de series o análisis de series y después hablamos de la gran Maralí Rivas y lo que está logrando. A mí es impresionante lo que está haciendo dirigiendo Perry Mason.
Bueno, ¿te parece si partimos con El Amor Después del Amor? Que probablemente es algo que la mayoría de nuestros auditores y auditoras probablemente están viendo o ya vieron, lo estábamos comentando con la Tania más temprano. Lo primero que yo tengo que decir, y a mí me ha llamado la atención, y aquí te lo dejo ahí como para que lo desarrollemos, Sol, es que encontré harto hater a la serie y me ha parecido curioso. Yo me vi la serie en un día y eso para mí es un gran dato de una serie que funciona. O sea, es como que se deja ver, que resulta interesante, que uno no la abandona, que uno se va a hacer otra cosa y dice, oye, pero quiero saber qué pasa, ¿no? Y vuelve, y por supuesto, pensando que está muy cruzada también por todo lo que es la música y canciones que han sido parte de nuestra historia. Y que por supuesto eso siempre es un punto de interés con el que partir, la propia nostalgia de otros tiempos y de quienes uno ha sido. Así que eso como para partir. ¿A ti qué te pareció El amor después del amor?
A mí me ha gustado mucho. Yo lo he pasado súper bien viendo la serie. No soy una gran fan de Fito Páez, que creo que ahí hay un grupo, alguno de los haters que tú comentas, pueden venir de quienes son más fieles a Fito Páez, que se conocen la historia al dedillo, ¿no? De toda su trayectoria. Entonces les debe pasar, como pasa con todo fanático, cuando se hace una adaptación del material que les apasiona, que no queda conforme con el resultado final, porque ellos en su mente lo imaginaban de otra manera o lo hubieran hecho de otra manera. Pero a mí me parece increíble y muy bueno que un artista como Fito Páez, ¿no? Que es el artista, el disco El amor después del amor, que da nombre a la serie. Es el disco más vendido en la historia del rock argentino. Uh-huh. Así como vendió millones y millones y millones de unidades. Y se están conmemorando, ¿no? Son 30 años ya de ese uh-huh. lanzamiento. Porque el tiempo ha pasado muy rápido. Entonces, yo lo he pasado muy bien conociendo mucho más, porque yo no conocía su historia, nunca me había pensado, de hecho, en Fito Páez en contexto de dictadura, ¿no? De la última dictadura en Argentina, y de la escena, conocer más de la escena rosarina. Yo conocía más de la escena platense. Entonces, ir conociendo esos pasos me parece muy entretenido, y el poder ir identificando a quienes conocemos en su historia, Fabiola Cantilo, Charlie García, me parece que ese casting además está increíble, es como verlos en verdad. Uh-huh. Entonces, a mí me parece que es como dices tú, es una serie que se deja ver, que uno lo pasa muy bien, pero también, y ahí siento que es la otra pata de los haters, tiene que ver con el nivel de realización en Argentina, ¿no? Las producciones audiovisuales en Argentina son elevadísimas, el cine tiene que ver con muchas políticas públicas que se han impulsado al respecto, de muchas series muy buenas que se hacen, la televisión en Argentina también es una industria muy grande, entonces yo creo que estaban esperando un biopic, una historia biográfica que se saliera de los márgenes o de los cánones de un biopic tradicional. Y esta es una serie que no apuesta a hacer eso. Entonces, yo, por eso, así me explico un poco el odio que haya generado, más allá de también que es tan cool, ¿no? De repente, como odiar lo que todos están disfrutando. Es como una antipostura.
Ya,
¿no?
Ya lo
como,
dice nuestra querida Taylor Swift: haters will hate. Y eso pasa. Y además, porque yo creo que tenemos tanto investido ahí, ¿no? En términos de quienes sí escuchamos. Yo sí fui buen fan de Fito Páez en algún momento, y por lo tanto, estas canciones, justo este momento que cuenta, era el momento que yo escuchaba Fito Páez. Y yo sí conocía un poco la historia detrás de Ciudad de Pobres Corazones, detrás de Giro. Y quizás ahí, por ejemplo, yo resiento que no haya más presencia de Pedro Aznar, ponte tú, que aparece por ahí así como muy salvando giros. pero por supuesto, es como hay gente que no le gusta la representación de Spinetta, y uno dice así, pero que o sea, como yo quisiera ser, hubiera querido ser amiga de Spinetta, imagínate esa alma increíble, ¿cierto? Yo resiento un poco la representación de Fabiana Cantilo, muy pixie girl, este tipo de personaje femenino muy torpe, pero adorable, ¿cierto? Muy alucinada, como una chica que vive en otro planeta, literalmente, que está siempre pensando otras cosas, que necesita mucho que la protegen, bueno, que además tiene problemas con las drogas en este caso, pero que es absolutamente sexy y encantadora, que es un tipo de formato femenino que hemos visto muchas veces en el cine y en la serie. Y claro, uno no sabe si Fabiana Cantilo era así realmente, pero ella quedó muy contenta con la serie. Vi ahí un videito donde ella, junto con la actriz que la interpretaban, veían ciertas escenas y ella decía que se quedaban cortas de lo alocada que ella era en esa época. Así que, por lo menos, bueno, y recordemos además que Fito Páez es parte del guión de la serie, su propio relato, un poco como lo de Elton John con Rocketman, ¿no?
Sí, esa idea, tener eso súper claro, que si bien está basada en una historia real, en una persona real que además está viva y es parte de la producción. Y no es una propuesta como Rocketman en el sentido así como de imaginarla musicalmente, la historia musical de Elton John, es igual una ficcionalización, o sea, es su historia, él va a querer contar la historia de algunas maneras, tiene cierta percepción de cómo eran las personas, lo que dices tú de Fabiana Cantilo, ¿no? Que yo la conocí como esta mina fuertísima, power, y que cuenta con las alas del mar, ¿no? Que a mí esa canción siempre me identificó muchísimo porque yo vivía muy lejos del resto de mis amigas y amigos. Pero tener eso claro, ¿no? Y a mí igual me parece bueno ir rescatando, porque, o sea, van a ser 50 años de los 70, ¿no? Uh-huh. Entonces, hay un legado grandísimo que está bueno que se vaya conociendo por nuevas generaciones, y me parece que esta serie puede ser un punto de entrada.
Sí, está buena. Y además que en mi cabecita loca recoge los mejores discos de Fito Páez, sorry Fito Páez, que ha hecho 20 discos después de esto, pero está desde el 63, que es su primer disco, sus colaboraciones con músicos previos, ¿no? Entre ellos Charly García, el disco que hizo con Spinetta, Tercer Mundo, Giros, y termina con El Amor Después del Amor. Después viene Circo Beat y Euforia, que para mí Euforia es una joya total. Y claro, él también como que dice, esta es la parte de la historia que quiero contar. Luego, ¿qué pasa después?
Hay que ver qué pasa después, hay que ver si hay una segunda temporada. Ahora las series también se están pensando en términos más cortos, que si no es una miniserie y tiene más de una temporada, puede ser dos o tres temporadas, ver qué es lo que quiere contar, ¿no? Uh-huh. Me parece... Yo Fito Páez además lo vi, imagínate, para el Bicentenario de Argentina, en la 9 de julio, todo cerrado, y terminó de tocar su piano gigante y fuego artificial, entonces para mí...
Mucha emoción.
Fito Páez como pura celebración. Por eso ha sido como entretenido ver este lado más oscuro de bueno, el rollo con su mamá, la presencia de su abuela, la figura del padre. Está bueno ir conociendo un poco más y, por supuesto, el proceso de dictadura.
Claro, por lo menos su relato respecto a esa vida, y claro, si es la que él cuenta, quién es uno para cuestionárselo, realmente, ¿no? Pero bueno, eso respecto con El Amor Después del Amor, que está en Netflix, si no lo sabía.
Todos los capítulos, son 8 capítulos, ¿no? De sí. 40 minutos cada uno, que ya están todos disponibles, como bien decías tú, las viste todas de una vez, porque Netflix es la plataforma que estrena todo de una sola vez.
Sí, yo estoy viendo ahora Sweet Tooth, de...
Que
lo podemos dejar para otro momento porque es muy, muy bonito. Es mucho más inquietante de lo que parece Sweet Tooth, porque parece como muy tiernita, pero uf, no. Pero hablando entonces de estreno y de cosas que están ahí disponibles, un estreno importante para Prime y su evento y todo, ahí tú fuiste, fue el de Citadel. Cuéntanos al respecto.
Citadel va a ser una de las series más caras de la historia, ya.
Chan.
La primera temporada son 6 capítulos y salió más de $300 millones de presupuesto. Y eso es un dato importante, ¿por qué? Porque esta historia está producida por los hermanos Russo, que son los... son, sí, parte importante los creadores del universo Marvel, ¿no? Uh-huh. Y de los multiversos. Y yo siento que esta serie está muy pensada en términos como cinematográficos, hay muchos giros de cámara, hay muchos efectos especiales. Es una agencia de inteligencia que se supone que es la más increíble del mundo, que es Citadel, la que le da el nombre a la serie. Y parte de la historia cuando hay un intento de destruir esta agencia, que los malos acá se llaman Manticore, que es una agencia así como súper oscura, con esta idea, ¿no?, de que cuáles son las agencias de inteligencia o qué, para los que les gustan las conspiraciones, que han ido moviendo los hilos, ¿no?, y toda la historia, todas las guerras y toda la resolución de conflictos a lo largo de la historia casi completa de la humanidad. Uh-huh. Los protagonistas son Richard Madden, que lo conocimos como el mayor de los hermanos Stark en Game of Thrones, y Priyanka Chopra, que es esta actriz de origen indio, que además de guapa, tiene toda una onda con los idiomas. Conocemos a la agencia cuando tienen el primer conflicto con esta otra agencia que los trata de destruir, que los mandan para la... hay una gran explosión en un tren, hay una cosa así como bien espectacular que a mí me parece súper entretenida. Es una serie que es puro escapismo. No ha sido tan bien recibida por la crítica, pero... Pienso también, ¿no?, con lo que veníamos hablando de lo de Fito Páez, que la idea es como pasarlo bien también, ¿no? Uno no ve, yo no necesito estar todo el rato instruyéndome. Yo lo paso bien viendo series también.
Y está esto.
Distraerme, etcétera.
Está Litucci también.
Es súper así. Y sí, yo, los secundarios me parece que son lo mejor de la serie. Stanley Tucci es el hombre a cargo de reunir a los agentes una vez que se hace este gran atentado y creemos que gran parte de todos los agentes murieron, de los agentes de Citadel. Y la gran villana que está fabulosa es Leslie Mansion, que estuvo nominada al Oscar por El Hilo Fantasma. Uh-huh. Es su rol secundario. Ella está muy bien, es una mala, es la embajadora de Inglaterra. Inglaterra en Estados Unidos y es una de las mandamás de esta agencia malvada que es Manticore. Mucho efecto especial, muchas distintas locaciones, peleas, movimientos de cámara. Yo lo he pasado súper bien y yo llegué como por los efectos especiales y me quedé eso sí por Stanley Tucci. Me parece que él está muy bien, le da un toque de humor a la serie y bueno, yo soy muy fan de él.
Entonces, es que Stanley Tucci es como que todo lo mejora, a mí me parece que es una cosa muy impresionante Stanley Tucci, es como deberían darle un premio por el mejor secundario de la historia de Hollywood contemporáneo.
O sea, sí, y además está nominado al Oscar él también y tiene un programa de gastronomía de cocina que recorre Italia con Stanley Tucci en CNN, que es una cosa así, fabulosa. Yo creo un Stanley Tucci en mi vida, pero como no lo puedo tener, lo vengo en esta serie. Y a mí, yo lo he pasado súper bien. De hecho, anoche se estrenaron los dos primeros capítulos en el momento del estreno. Eso es lo que está haciendo Prime, estrena dos o tres capítulos, como estas más cortitas, con un solo dos. Y se están estrenando episodios nuevos todos los viernes y hay cuatro ridas para si alguien quiere enganchar. A mí me parece como muy entretenido, hay muchas peleas y me gusta mucho más que el personaje de Priyanka Chopra. Es súper power, ¿no? Hay una intriga, hay una traición, lo tenemos claro quién es. Yo solo voto que no es Stanley Tucci. Y como tenerla a ella como súper poderosa peleando me parece como también muy, muy entretenido. Yo lo he pasado súper bien viendo la serie. Así que.
Fantástico, fantástico.
Sí, pura evasión, si alguien necesita, que ya que las semanas han estado medio complejas.
Razones hay, así que ahí tienen un dato. Si estaba pensando que hace poco vi a Stanley Tucci también en un secundario muy bien, claro, fue con, lo comentamos con la Lepin, I Wanna Dance With Somebody, esta biopic de Whitney Houston, también ahí aparece Stanley Tucci haciendo cosas maravillosas, interpretando a un gran, gran productor de la historia de la música estadounidense. Bueno, dejamos entonces Citadel recomendada para distraer. El ojo, distraer la cabeza un rato con explosiones, espías y cosas así. Y vamos ahora a hablar de, tú me tenías propuesto que hablara...
Atracción fatal.
¿Tiene que ver con la película?
Tiene que ver con la película. Esta es una serie que toma la idea de este thriller cinematográfico del 87, que fue como un hito, ¿no? Glenn Close... es como esta amante que se vuelve media loca del personaje de Michael Douglas, ¿no? Y con la famosa escena del conejo, que no existe en la serie, pero sí se juega mucho con ese elemento. Es una serie bastante autoconsciente en ese sentido. Los personajes protagónicos ahora están encarnados por la gran Lizzie Kaplan, a quien la conocimos en Party Down, en la serie de los sexólogos, cuyo nombre no recuerdo en este momento, y el protagonista es esa, muchas gracias, y Joshua Jackson, del universo de Dawson's Creek.
Ya, lánzate, Sol Márquez.
No, perdón, yo siempre fui Tim Pacey, me encantó que la serie hiciera ese giro y que al final el personaje no terminara con el protagonista, cuyo nombre nombraba la serie, ¿no? Y él ha tenido una carrera, yo le he seguido toda la carrera.
Yo fui muy, muy fiel de Fringe, que ahí ha sido un muy, muy buen papel.
En Fringe, en la serie sobre los amoríos de una esposa, también hizo otra cosa para Paramount sobre el Doctor Muerte. Y mira, yo le he seguido toda la carrera, yo he hecho eso. No me parece que es un gran actor, pero está bastante interesante en este rol. Él es un abogado, trabaja en la fiscalía, se supone que lo van a nombrar juez, no resulta ese nombramiento y empieza a tener onda. Él está casado, tiene una hija, tiene como una vida muy feliz y empieza a tener onda con otra trabajadora de los tribunales que trabaja con víctimas, ¿no? Y lo que me parece interesante es que es como la manera en que se va contando la historia, porque parte como en un presente cuando él fue condenado por un asesinato y él confiesa el asesinato, pero sale de prisión con la idea de demostrar su inocencia. En paralelo está la historia de la hija, ¿no? A quien conocimos de chiquitita, que ya es grande, que está estudiando psicología. Hay mucho Jung, siento que es un poco machista la serie, me parece.
O sea, la película era tremendamente machista.
La serie trata de hacer un cambio en ese sentido, pero ya tener a Jung de fondo automáticamente te está hablando de alto patriarcado, ¿no? Y te cuenta también la historia de la hija, pero lo que es interesante es que no sé si es el tercer, creo que es el tercer capítulo que empieza a contarte la historia desde el punto de vista de ella, de la mujer, que es considerada como la...
loca.
Que es la loca. Entonces, conoce su historia, tiene una historia como de abandono bastante fuerte. No sé si logra suplir la idea que es un poco machista la serie, pero está como interesante las vueltas de tuerca que va dando, que son varias, y finalmente lo que tú quieres saber es qué pasó, ¿no? O cómo cuando se confiesa una infidelidad, que como pasa en la película, ¿no? Se reconstruye o no se reconstruye un matrimonio. Uh-huh. Entonces... tiene capítulos de estreno, los primeros, ya hay 4 o 5 capítulos arriba en Paramount Plus, está estrenando los días lunes y yo lo estoy pasando bien también. Yeah. Como, estoy en un momento que no quiero ver series tan densas, me parece que es importante tener eso claro al momento de ver series.
Sí.
Pero esta me parece como que quiero saber hacia dónde va y la actuación de Lizzie Kaplan está muy buena.
Ella es muy buena.
Excelente. Ella es muy buena y acá me parece que está como con cierto restringida en su actuación, pero está siempre ahí, era como Adam Sandler en Saturday Night Live, como que está siempre al borde de que va a estallar, entonces uno está ahí con esa tensión constante, pero es un thriller básicamente la serie. Uh-huh. Entonces... en ese sentido yo lo he pasado súper bien. Además está Amanda Pitt, que es la esposa del personaje de Joshua Jackson y que es una actriz que a mí me gusta mucho ver en series y en películas y que cada vez ha hecho menos actuaciones, ¿no? Entonces me parece interesante cómo tomar la misma historia que ya conocemos y tomarla desde distintos puntos y como suele pasar en estas historias, además los secundarios también son súper interesantes, como los rollos políticos, además de los rollos románticos. Y medio desquiciado también.
Bueno, eso, si alguien no sabe quién es Lizzie Kaplan, hablábamos de que está en la serie de 15, Master of Sex, y también en Nada es lo que parece. ¿Te acuerdas de esa película de magos?
Sí, en esa
una
película
y dos.
Y además está en la primera temporada de Party Down, también una gran serie que está disponible en Lionsgate Plus.
Bueno, ahí tienen.
Yo soy muy fan de esa plataforma también.
Ahí lo saben, y eso está en Paramount. Oye, se nos va el tiempo, pero tenemos que cantarle loas a la Mariali Rivas por su trabajo en la serie Perry Mason. Yo empecé a ver la serie, todavía no llego a los capítulos que ha dirigido Mariali. Yo de Mariali soy muy muy fan, ella lo sabe, desde joven y alocada. Creo que es una directora que tiene una mirada y tiene una gran mano, una persona que se formó en la publicidad, joven y alocada, princesita, bueno, Bloques, que fue su primer mediometraje, basado en un cuento de... ¡Ah! Lo olvidé, ya no me voy a acordar. Y que bueno, es una directora que tiene una mano y una mirada feminista muy, muy poderosa. A mí me llamó mucho la atención que, bueno, hizo también, fue una de las directoras de La Jauría, esa que coprodujo Fábula acá, pero acá se pegó el manso salto, ¿no? A trabajar full Hollywood para esta producción Perry Mason, siendo directora de varios de los capítulos, incluyendo el capítulo de cierre de la serie.
Así es, dirigió 2 de los capítulos de la segunda temporada y si bien yo creo que mucha gente puede ser que no le parece que la televisión es tan relevante, hay que pensar que grandes cineastas se formaron en la televisión. Estoy pensando en Michael Mann, que todo ese desarrollo tecnológico que hace para sus películas tiene que ver con su pasada por Miami Vice en los 80, y así como Campanella también hizo, el director argentino, uh-huh, de El secreto de tus ojos, hizo una gran carrera en los 90 en la televisión norteamericana, ¿no? Dirigiendo capítulos de Doctor House, ¿no? Yo, un dato como súper interesante, y creo que me lo estuve estudiando harto a propósito cuando dijiste que conversáramos de esto, tiene que ver que los 5 capítulos de la primera temporada de Perry Mason están dirigidos por Timothy Van Patten, que es como el Scorsese de la televisión. Es un hombre que dirigió capítulos de series, ganador de 2 premios Emmy, de hecho, de todas las series relevantes de la tercera era de oro de la televisión, uh-huh, de The Wire, estuvo en Los Sopranos. Entonces, él fue quien le puso como el pulso a la serie, a Perry Mason, que si bien es súper tradicional en su relato y en términos como estéticos, él fue el que se hizo cargo de eso. Entonces, que Marieli Rivas llegue como a tomar esa posta es muy relevante.
Es también muy relevante. Entonces, o sea, un grande grande le está dando ahí como la pasada.
Exactamente, o sea, está como en figurar en el mismo listado de Tim Van Patten es como estar en otra categoría. Entonces yo quería destacar eso. Y me parece bacán que esté ahí haciendo televisión. En televisión se están haciendo cosas muy buenas y hay que pensar que este puede ser además un primer paso. Pues muchas series y miniseries están siendo dirigidas por un solo director. Entonces ella en el futuro podría transformarse en esa directora. Por ejemplo, Jon Favreau también hizo mucha televisión hace como 15 años. Sí. Y ahora es el hombre detrás de Mandalorian. Entonces siento yo que hay que destacar ese mérito y ese logro porque es súper importante. Quizás ahora no se nota tanto, pero yo creo que en un par de años más vamos a tener súper buenas noticias de su carrera y me parece genial porque yo también soy muy fan. Me tocó entrevistarla, de hecho tú me hiciste un pase ahí en algún momento y fue como heavy conocer a una mujer tan espectacularmente matea que te dijera además no te estreses, no tenías que prepararte tanto y tú sabías que ella se había preparado un montón.
Entonces, sí, no, es una grosa, pero hay que decir que la serie está muy buena. Para quienes gustan de la novela negra, es una serie que se mueve desde esa lógica de detectives en los años 30, toda la crisis en Estados Unidos, y claro, hay un caso en particular que se está siguiendo, pero la manera en que está contada es muy fina, es muy atmosférica. Bueno, cine negro básicamente es la inspiración y está muy muy bien, así que nuestras felicitaciones. Además sale Tatiana Maslany, que nos encanta. Tenemos que hablar del retorno de Orphan Black. ¿Viste que viene una temporada de Orphan Black? Sin Tatiana Maslany.
Sí.
Pero
ya, hay que ver qué pasa.
Hay que investigar eso.
Esa serie fue muy, muy, muy espectacular en su momento. Y lo último como de Perry Mason, hay que decir que es una serie que refiere también a dos series, series televisivas que se hicieron en los 60 y en los 70, 80. Entonces, es una serie muy televisiva en ese sentido.
Con mucho peso.
Sabe que tiene mucho peso, que tiene muchas referencias. Entonces, estar en ese lugar dirigiendo esos capítulos me parece que es como un mérito fabuloso.
Sí, de acá le cantamos todas las loas, todas las felicitaciones, todos los abrazos y besos a la Marieli Rivas, que la admiramos muchísimo. Tenemos que despedir nuestro Radiópolis. Sol Márquez, qué maravilla tenerte de vuelta, te extrañaba mucho.
Yo también, me encanta estar acá, lo paso también hablando de series contigo.
Bueno, lo haremos en un par de semanas, nosotros tenemos que despedir el programa, volvemos el próximo martes a hacer Radiópolis y mañana a las 10 yo estoy acá para hacer El Semáforo. Nos vemos, chau. Thank you.
Urbe Sonora cierra sus puertas por esta vez. Radiópolis regresará muy pronto con más de las artes y la cultura de nuestra ciudad.